lo que está pasando es simplemente para no creerlo, ¿no? Es decir, tenemos al hermano de la presidenta de la República prófugo de la justicia y al presidente del Consejo de Ministros criticando la resolución judicial.
¡Exitosa!
Y no sé si se ha enterado que él es el representante de un poder del Estado que de esta manera está pretendiendo interferir sobre la acción de otro poder del Estado. O sea, no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Pero eso solamente es la señal de lo mal que están las cosas, porque al final con esto está justificando la actitud de una persona que aunque no tiene un cargo público, la verdad es que tiene poder, pues, y uno se harta ya de vivir en este mundo de mentiras o de medias verdades, ¿no? O sea, por supuesto que el señor Nicanor Boluarte tenía decisión. Y si la gente hablara con sinceridad, reconocería que se han reunido, que para la mitad fácil de los nombramientos que se han hecho de todos los niveles, se han tenido una intervención directa y que para todas las decisiones trascendentes de la política nacional, él ha participado de manera directa. El problema es que, como siempre, eso se hace por lo bajo, ¿no es cierto? Eso no se pone sobre la mesa. Igual de quienes nos están gobernando, es obvio que hay una alianza entre Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, con la señora Dina Boluarte, con el apoyo de algunos grupos parlamentarios. ¿Por qué no lo hacen explícito? ¿Por qué no aparecen en una mesa juntos diciendo esto es lo que estamos haciendo, esta es la decisión? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de sus decisiones ante el país? Y de sus acuerdos y de sus compromisos, porque tienen que ser vergonzosos, oscuros, subterráneos, todo por lo bajo, ¿no? Cuando es obvio lo que está pasando. El problema es que todo esto que nos está ocurriendo, es decir, esta crisis de inseguridad, este deterioro y descomposición de la situación política,
¡exitosa!,
donde, fíjense ustedes la paradoja, había un sector de la política nacional que acusaba a Castillo, que dicho sea de paso está bien preso por golpista, porque supuestamente iba a tomar el control de las instituciones como en Venezuela. Es decir, iba a aprovechar su poder para tratar de controlar las instituciones. Por la razón que fuera, porque no tenía idea, por su fragilidad, y porque finalmente a mucha de la gente que estaba en su entorno lo único que le interesaba es levantarse en peso lo que pudiera, comenzando por Vladimir Cerrón. Lo cierto es que eso no ocurrió, pero eso está ocurriendo ahora. Eso está ocurriendo ahora. O sea, lo que Maduro ha hecho en Venezuela y en Nicaragua lo ha hecho Ortega, que es controlar todas las instituciones, lo está haciendo el sector político que perdió las elecciones el año 2021. O sea, no es que están esforzándose que porque en el Perú haya instituciones independientes que tomen decisiones en función de la ley, en función de la Constitución, sino en función de sus intereses. Es decir, no quiero que esté Salas en la Jurado Nacional de Elecciones porque quiero que esté uno de los míos que resuelva a favor mío. No quiero una Junta Nacional de Justicia a la cual, de una manera injusta, han acusado de caviares, vizcarristas. Es ridículo. Es ridícula la acusación. Ellos mismos, la misma gente que critica, participó en las votaciones que llevaron a la Constitución y a la elección de la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que quieren es sacar a esa Junta Nacional de Justicia para poner una que tome decisiones en el sentido que a ellos les interesa. O sea, quieren un tribunal exitosa constitucional que no sea la máxima institución, el gran referente legal y constitucional del Perú. No. Quieren un tribunal constitucional que les sirva de guardaespaldas para las decisiones que toman cuando las pierden en todas las instancias. O sea, quieren una Contraloría General de la República que tape, ¿no? Quieren una Defensoría del Pueblo que les haga el ayayay. O sea, quieren controlarlo todo. Quieren controlar quién tiene derecho o no a participar en elecciones. Es decir, están haciendo lo que acusaron a sus enemigos. Están pretendiendo copar todas las instituciones del aparato del Estado peruano. están cambiando las leyes y la propia constitución en su beneficio. Ya la ley del crimen organizado es grotesco, aprobar una ley y acogerse a ella para protegerse de la justicia. Entonces, en medio de una situación donde estamos agobiados por la crisis de inseguridad y donde la situación económica no es buena para la inmensa mayoría de peruanos, y el ministro de Economía se engaña con sus cifras azules, ¿eh? Se engaña porque el crecimiento macroeconómico en un contexto donde han subido los precios de los productos que exportamos no significa que la economía de la gente esté mejor, porque eso no es verdad. Entonces, en ese contexto que se parece mucho a la crisis que tuvimos en algún momento cuando estábamos agobiados por el terrorismo y también por la economía, tenemos que dar respuesta, los políticos tienen que dar respuestas a las necesidades de la gente. Y no nos están dando respuestas, no están resolviendo los problemas. Seguimos agobiados por la inseguridad y no hay una luz que nos permita tener claro el horizonte de cómo vamos a salir de este entrampamiento donde el 75% de la economía es informal. Y no se les ocurre otra cosa que perseguir a los informales. Ah, transportistas informales, multas, palazos, cámaras para vigilar dónde están, pero no se les ocurre pensar por qué diablos son informales. Porque no hay chamba. ¿Por qué creen que hay ambulantes? ¿Ustedes creen que le gusta a la gente tirar su plástico y estar en el piso, expuestos al sol en verano, al frío en invierno? Porque les encanta, porque es la vida que escogieron, porque no les queda otra cosa, porque sus familias tienen que comer. Entonces, lo que hay que resolver son los asuntos de fondo, y eso nos lleva al otro tema, que como estamos ocupados en el fango, en toda esta porquería que es la política, no nos ocupamos de las tremendas oportunidades que tenemos. Acabamos de inaugurar el puerto de Chancay, por Dios, ¿hace cuánto tiempo acá? Y no solo acá, pero acá lo hemos hecho persistentemente. Hay que hacer obras de infraestructura, no se hicieron. Hay que crear una zona económica especial, todavía no se ponen de acuerdo, no que si es chiquita, que si es grande, no señor, tiene que ir de Huacho a Tancón, usen el cerebro. Esto tiene que ser una plataforma de producción industrial del Perú. Tiene que ser el comienzo de una nueva etapa en la vida económica nacional. Y no lo entienden. Porque como están ocupados en sus porquerías, no tienen tiempo ni cerebro para ocuparse de los problemas reales del Perú y las grandes soluciones para los problemas del Perú. Está cantado, es clarísimo. Una de las cosas buenas que ha pasado en el Perú es el crecimiento de la agricultura de agroexportación, para la agroexportación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Matar eso? No, señor. Hay que corregir los defectos que pudo tener, impulsarla, que crezca la agricultura de agroexportación, que incorpore a los pequeños productores, como hablamos exitosa con los agricultores de Chinecas, que quieren ser parte de todo este proceso. Entonces, en vez de estar pensando en eso, están pensando en Harvey Colchado. O sea, en eso estamos, en las minucias y en las miserias de la política. Somos una potencia turística. Lo que tenemos para ofrecer al mundo no lo tiene nadie. Nadie tiene lo que tenemos. Tenemos todas las etapas de la historia de la civilización humana de los últimos 1000 años o más para mostrarle al mundo. Tenemos gastronomía, tenemos paisajes, tenemos todo lo imaginable que quisiera desear un país, y no somos capaces de ponernos a pensar cómo vamos a hacer para convertir este potencial en una realidad. Hay que hacer una ley, es bien simple, una ley de promoción del turismo que atraiga la inversión de los grandes operadores hoteleros del mundo. Y hay que asociar esto con la resolución de los problemas de infraestructura, porque no podemos traer miles de turistas a Máncora que terminen con diarrea porque no hay agua potable. Es decir, hemos escuchado al director de Seplan hablar del potencial forestal del Perú. O sea, Chile exporta más productos maderables del Perú y nosotros tenemos varias veces más recursos que Chile y no los explotamos. Solo reforestando el Perú podría ganar miles de millones de dólares del mundo para compensar el daño que están haciendo quienes intoxican el medio ambiente comprando nuestros bonos de carbono. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer para cambiarle la vida. Y el tema de la minería informal. que es fácil de resolver. No estamos frente a enemigos, estamos frente a gente que quiere formalizarse y hay que hacer el camino fácil, práctico. Pero eso requiere entendimiento, buena voluntad de todas las partes.
¡Exitosa!
El problema es que están en otra cosa. Están en otra cosa. Y yo sinceramente ya no sé cómo repetirlo, pero yo creo que en medio de todo esto es posible hacer cosas. En medio de toda esta... No, prefiero no decir lo que tengo en la punta de la lengua para calificar a nuestra clase política. Pero en medio de todo esto yo creo que sí es posible hacer cosas. Es posible que se apruebe razonablemente una ley sobre la zona económica especial de Chancay. Yo creo que es posible resolver razonable e inteligentemente la crisis con respecto al tema de la minería en proceso de formalización. Yo creo que es posible una ley para promover el desarrollo del turismo y meterle punche a ese tema. Yo pienso que sí es posible desarrollar nuestra explotación forestal creando todos los mecanismos legales y prácticos para hacerlo. Yo creo que sí es posible meterle un impulso nuevamente a la agricultura de exportación. Yo creo que sí es posible desarrollar la infraestructura con nuevos modelos de contratación en el Estado peruano, que no signifiquen lo que hemos vivido, que para hacer un hospital nos demoramos 4 o 5 años lo que demora hacerse un puerto como el de Chancay. O sea, un hospital como el de Lorena tiene que 14 años, no sé, va a cumplir el quinceañero el hospital de Lorena en proceso de construcción. Y el puerto de Chancay en 3 años y medio se empezó y se acabó. Y se inauguró. En fin, lo dejo ahí mejor por hoy día, porque si digo todo lo que... Me tengo que contener, ¿eh? Yo creo que eso nos pasa a la inmensa mayoría de peruanos, que estamos hartos de esta situación. O sea, no solamente por los problemas que estamos viviendo con la inseguridad, las dificultades económicas, sino por las oportunidades que estamos dejando pasar. Por las oportunidades. Eso es lo más serio, porque ahí nos estamos jugando el destino de nuestros hijos y nuestros nietos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Vamos.